be a substitute teacher.
En este salón sobrevivimos a la educación. Todos sobrevivimos la disciplina que algunas veces nos exigía que hiciéramos cosas que sabíamos en el fondo de nuestro corazón que no tenían ningún sentido, que no tenían ninguna base, no podíamos discutirlas. Entonces, si alguien aquí en este salón tuviera que aprender las tablas de multiplicación hasta 25 por 25, ustedes se darían cuenta que no tenía nada de sentido y no tendría nada de sentido para su vida futura. Y hay tantas cosas que nos dijeron en la escuela que nos hicieron aprender y que, créanme, confíen, que serían valiosos, pero que de hecho no fueron tan valiosos. Y el costo para nosotros, para algunos de nosotros, probablemente ninguno de los que están aquí, porque si no, no estarían aquí, pero para alguna gente, para algunos chicos, les costó la pasión de seguir estudiando. Y una de las cosas que yo tuve el gran lujo
es to follow my passions, to do things that I love to do. And love is always a better master than duty. So when we started One Laptop per Child, it was based on a premise that children, in fact,
de hecho, pueden apalancarse ellos mismos mucho más de lo que nosotros creemos. Y uno de los desafíos que la gente nos plantea constantemente es decir, bueno, usted es antiescuela o antimaestro, para nada. Somos absolutamente pro maestros, pro escuelas. Pero lo que queremos hacer es ver que la vida de los niños sea más continua, sin interrupciones, para que puedan seguir con las mismas cosas que hacen en la escuela, seguirlas haciendo en la casa, seguirlas haciendo en sus juegos, en sus entretenimientos, 7 días por semana y tantas horas como estén despiertos. Por lo tanto, una de las preguntas más comunes que me hacen es, ¿cuándo se le ocurrió? ¿Cuándo le vino la idea? Y la respuesta es 1968. Y la razón por la que elijo esa fecha es porque yo había estado en dentro del profesorado de MIT hace muy poco tiempo y en 1968 me conocí a Seymour Papert en MIT y Seymour, que venía recién de Ginebra, donde había estado estudiando o trabajando con Jean Piaget, había comenzado a desarrollar unas teorías en ese momento muy tempranas de cómo aprender los niños. Y una de las cosas que él hizo para 1970 fue llegar a la conclusión que una de las mejores maneras que uno puede pensar en el pensar o en el pensamiento era escribir programas de computación. Y luego, de hecho, cuando los niños escribieran programas de computadora, se sentían comprometidos, se enganchaban porque escribían algoritmos, escribían los códigos y de esa manera articulaban su propia comprensión, su entendimiento de algo. De manera que si un niño escribiera un programa de computadora para dibujar un círculo, eso era muchísimo menos abstracto que lo que todos nosotros, o por lo menos los que somos más viejos de aquí en el público, aprendimos sobre los círculos, porque había una relación entre el radio, la circunferencia, el diámetro, pero estos eran conceptos abstractos con esto sencillo que se llama el pi, que realmente no tiene sentido, o sea que uno lo aprende y uno aprende las ecuaciones, pero no es lo mismo que cuando uno está escribiendo un programa de computación para dibujar un círculo. Y lo que es tan interesante de escribir un programa de computación es que nunca funciona la primera vez que ustedes lo hacen. Entonces lo que ocurre es que ustedes pretenden hacer un círculo o dibujar un círculo, y no aparecen en la pantalla, aparece otra cosa. Entonces ustedes entran en lo que se llama el debugging. Ustedes hacen el debugging del programa. Y lo que ocurre cuando ustedes hacen el debugging es que eso es lo más cerca que ustedes llegan a aprender sobre aprender. Y lo que hemos encontrado es que los niños que estaban haciendo el debugging de los programas en la década de 70 comenzaron a... Les empezó a ir cada vez mejor en la escuela, les iba mejor en los concursos de ortografía. Realmente no parece como que no hubiera ninguna relación entre hacer un programa para hacer círculos y hacer un concurso de ortografía, excepto una cosa. Yo tenía muchísimas faltas de ortografía. Y si yo te sacaba 8 palabras y entre 10, eso era un B. Y yo estaba fascinado con un B, que realmente no me preocupaba las dos palabras que había sacado mal, porque para mí era excelente un B, o sea que a quién le importaba. Los debuggers, lo que encontramos, súbitamente estaban fascinados por esas dos palabras con las que se habían equivocado. ¿Qué era lo que tenían esas palabras que se habían equivocado? ¿Qué era lo que no sabían? ¿Era que la I tenía que ir antes de la E, la X después de la Z, una letra muda? Y eso puede sonar muy abstracto, pero de hecho era una observación muy profunda que hicieron ya en la década del 70. Entonces, de lo que voy a hablar hoy es, en primer lugar, sobre la innovación, simplemente como para vincularlo con el tema, porque como dijo el presidente, la innovación tiene como sus cimientos en la educación. Pero luego también voy a describir, si ustedes quieren, la travesía que emprendimos para hacer el proyecto Un Laptop por Niño. Y luego con una enorme pasión y en un enorme entusiasmo de estar aquí. Y por aquí quiero decir, en este mismo lugar, aquí en Uruguay, porque Uruguay no solamente es el primer país del mundo que lo hace a escala, sino que de hecho lo ha hecho de una manera tal, no porque salga de la oficina de presidente, pero técnicamente ejecutándolo de una manera en que todos los otros países están observando a Uruguay. De hecho, esta tarde misma, mientras que me estaba cambiando arriba, fui, hice un correo electrónico y alguien de Colombia decía, nosotros queremos hacer un programa piloto para poner esto a prueba, para ver si también funcionaría en Colombia. Y mi respuesta fue, pavadas. Simplemente vaya a Uruguay. Ustedes no tienen necesidad de un piloto. Lo que quiero decir es que muchos países miran a Uruguay y por esa razón realmente estoy muy, muy contento de estar aquí. Entonces voy a comenzar con de dónde vienen las ideas nuevas. Y les voy a dar mi versión. Cada uno tiene su versión. Pero la clave para mí, y les voy a dar 5, son las diferencias. Y es interesante que la mayoría de nosotros crecemos en entornos, en familias, ambientes, sistemas educativos, culturas, donde las diferencias no se festejan, son cosas de las que uno se quiere librar. Y de hecho, una de las cosas más difíciles que uno le puede decir a un maestro, o de hecho convencer a un estudiante, es que no hay una única respuesta, sino que de hecho hay diferentes respuestas, y las diferencias de edad, cultura, perspectiva, crean todo tipo de nuevas ideas. Algunas veces inclusive un malentendido es la cuna de una idea. Lo segundo sobre la innovación que yo creo, estoy absolutamente convencido, es que el incrementalismo es nuestro enemigo. Si simplemente tratamos las cosas incrementando cosas, eso es lo único que van a ocurrir. Ahora, hay ciertos campos. Voy a tomar como ejemplo la industria de los semiconductores, donde hay una tendencia natural de incrementar las cosas, encoger los tamaños, etcétera, etcétera. Pero el incrementalismo, de hecho, no es bueno, sino que es algo que uno tiene que desalentar en la gente si uno quiere innovación e ideas osadas. Y el tercero es realmente difícil, porque la disciplina habitualmente es un chico con la educación, y nosotros pensamos en disciplina como deportes, ejercicios, si uno lo tiene que hacer, y luego inclusive cantar una canción en la clase o recitar un poema, memorizar, sería una actividad para la mente como el atletismo es para el cuerpo. Y yo creo que hay algo de verdad, pero no tanto. Y que de hecho la disciplina a menudo, repito, no necesariamente es buena. Y cuando yo digo perspectiva en la innovación es mucho más importante que el coeficiente intelectual, yo creo que esto es realmente absolutamente así. Yo, de muy joven, tuve la participar en una caza del ganso en toda Suiza. Cuando yo tenía 12 años y tuvimos una actividad en la búsqueda del ganso en toda la nación. Estábamos solos en equipos de 4 personas, y los que ganaron ese juego, la cacería, no eran los chicos más inteligentes, no eran para nada los más inteligentes. Y yo hice eso para mi hijo cuando tenía esa edad. Yo no tenía Grecia o Estados Unidos o Suiza para... O sea, usé Boston y no pude convencer a los demás padres que hicieran, dejaran hacer eso al chico durante dos o tres, cinco días, esa cafetería. Pero había pequeños quizzes y juegos. Y uno era un puzzle, un rompecabezas con fechas. Y daban cuenta las fechas. Tenían, entonces lo que iban a tener eran los dígitos del teléfono que tenían que conseguir para la próxima pista. Todos los chicos se fueron a la biblioteca y empezaron a llamar a la gente para preguntar la respuesta y tratar de ver las cosas con los libros de referencia. Y nuestros chicos de la calle sabían que tenían que ir de un lugar y el otro, y en el surte le preguntaban a todo el mundo en el subte, preguntándoles a ver si sabían las respuestas, y toda la gente en el vagón del subte participó en las respuestas de esas preguntas, y por supuesto que ganaron la cacería, la búsqueda del tesoro. Entonces es muy importante buscar las cosas con una perspectiva diferente, y eso es algo muy difícil. Y lo último es la cultura. Es tan importante, que los voy a aburrir con otra diapositiva con texto. La cultura tiene varias piezas, pero una de ellas, que es la razón tal vez por la cual Uruguay es el primer país, es no ser demasiado grande. Grande es un fenómeno muy interesante. Les voy a dar un ejemplo del mundo empresarial. Fuera de MIT y parte por el OLPC, yo estoy muy involucrado con empresas grandes, de hecho siempre lo he estado. Y uno de los fenómenos de una empresa grande es que el 50% de la gente en una empresa grande administra o gestiona al otro 50%. Y el 50% de la gente que es administrada o manejada gasta el 50% de su tiempo siendo manejado, siendo gerenciado. Entonces uno empieza con una energía neta de un 25%. Porque la mitad somos gerenciados, la mitad gerenciando otros, y en una empresa pequeña todo el mundo hace un poco de todo y la administración o el gerenciamiento es un poco como una banda de jazz en vez de una orquesta. Y funciona. Y lo mismo se aplica a un país. Ustedes van a ver después que inicialmente nosotros habíamos comenzado con one laptop per child, con cinco y eventualmente seis países grandes. Y finalmente, ninguno de esos países participó, sino que fue Uruguay, seguido por otros países pequeños, más pequeños. El ser heterogéneo también es una parte muy importante de una cultura. Y esa heterogeneidad puede ser una mezcla de europeos, nativos, gente local. Puede ser un país como Estados Unidos, donde la gente viene de lugares muy diferentes. Es muy, muy importante. Y repito, una analogía también del mundo empresarial, es que si la gente en una disciplina en particular, que tiende fundamentalmente a mirar hacia adentro en la empresa, o si fuera hacia afuera, por ejemplo, a una conferencia, habitualmente es una conferencia entre sus pares, una conferencia que sea de su especialidad. Si son, por ejemplo, agentes de viaje, sería una conferencia o un congreso de agencias de viaje. Si son otorrinolaringólogos, es un congreso de otorrinolaringólogos. Una conferencia como esta, de hecho, un congreso así, es un ejemplo de donde la heterogeneidad de ustedes, por ejemplo, aquellos del mundo empresarial, se van a encontrar con gente de todo tipo de orígenes en este salón. Una cultura que festeja el clavo que sobresale, utilizando un dicho japonés donde eso se ve como algo muy importante, el sobresalir. Y eso en las sociedades asiáticas no necesariamente es celebrado, festejado, pero sí es muy típico en el Reino Unido y hasta ese punto menos en los Estados Unidos. Estigmatiza el fracaso. Las culturas que estigmatizan el fracaso es una sentencia de muerte para la innovación. De hecho, el ex jefe de la Unión Europea me dijo: Nicolás, si puedes hacer algo, una cosa, para cambiar las leyes en Europa, para hacer que Europa sea más innovadora, si pudieras hacer una cosa, ¿qué harías? Y realmente simplemente quería una. Era como un quiz. Y le dije: Romano, yo cambiaría las leyes de bancarrota. En algunos países de Europa son tan onerosas que nadie se toma el riesgo y nadie quiere una quiebra. Y en ese caso se estigmatice la falla. Puse el quinto así porque hay mucha gente que no escucha a sus jóvenes. Yo vengo de una familia que es muy europea. Mis padres eran extremadamente europeos en muchas maneras. Entre otras cosas, hablaban muchos idiomas. Nadie parecía ser capaz en la familia de terminar una oración en el mismo idioma. Sabían todo tipo de cosas. Cuando mi padre jugaba el trivia, corregía las tarjetas. Y yo empecé la revista Wired y escribí la historia de por qué Europa era tan unwired, poco cableada, y eso me refería a poco innovadora. Esto fue hace 10 años y a él no le gustó esa historia. Y él me dijo que no le gustaba la historia. Yo dije, bueno, vamos a hablarlo después de la cena. Y me di cuenta que es una relación un poco formal, no es la misma que yo tuve con la que yo tengo con mis hijos, ni la que espero que mis hijos tengan con sus hijos. Pero después de la cena empezamos a ver punto por punto en la historia, y uno de esos era sobre el centralismo, que había demasiado centralismo en Europa. Y él me dijo, mi padre me dijo, no, somos una sociedad muy descentralizada, no tenemos ese tipo de centralismo, te equivocas. Y yo dije, bueno, es mi padre, no le voy a estar discutiendo. Bueno, pasamos al segundo punto. Y el próximo punto era sobre la ausencia de capital de riesgo en el sector bancario. Esto es hace 20 años. Y él me decía, no, mis amigos de Bruselas tienen mucho dinero que dedican a emprendimientos de alto riesgo y a empresas nuevas. Y yo sabía que se equivocaba, pero dije, bueno, vamos a ver el tercero. Y así seguimos hasta que llegamos al último punto. Y el último punto era que los europeos no escuchaban a sus jóvenes. Y él dijo, ¿y por qué habríamos de hacerlo? Por supuesto, los dos nos reímos mucho, pero es un tema muy serio. América es una parte del mundo donde escuchamos más a los jóvenes mejor que en otras partes del mundo, y es algo que deberíamos hacer cada vez mejor. Y lo último, que es ser propenso a los riesgos. Y voy a usar otra anécdota. Les pido disculpas por estar haciendo tantas anécdotas, pero es personal. En este caso era mi madre. Ella, al final de su vida, era muy viejita y realmente no entendía lo que hacía mi hijo, que en ese momento era empezar una empresa en Italia. Ahora, empezar una empresa, abrir una empresa es un desafío, pero en Italia todavía más desafío. Entonces, yo lo veía que le llevaba un mes hacer lo que un chico en Estados Unidos podía hacer en un día. Todo, los escribanos, todo el papeleo, el sistema no estaba bien aceitado, si quieres, para ese tipo de emprendimiento. Pero yo lo estimulé a que lo hiciera. Y en Navidad, como mi madre tenía un lugar en Suiza, en un lugar de esquí, y lo que hizo fue, nos hizo desayunar en el comedor, y nos quedó. Entonces, a medida que la gente se levantaba, la gente iba, desayunaba, y ella se quedaba allí todo el tiempo para asegurarse de hablar con todos cuando iban a desayunar. Y mi hijo siempre era el primero en salir a la montaña a esquiar. Entonces él desayunaba con la abuela todas las mañanas, y yo siempre era el último, entonces desayunábamos tarde. Y todas las mañanas mi hijo le contaba sobre la empresa que estaba abriendo en Italia, y realmente no lo entendía. Adoraba al nieto, adora escucharlo simplemente, pero realmente ella no lo registró hasta el tercer cuarta mañana, donde yo llegué al desayuno, y la veo muy, muy triste, nada contenta. Y le dije, ¿qué pasa? Y dice, bueno, ahora entiendo lo que hace Dimitri. Está desocupado. Y estaba terriblemente preocupada de que él estaba desocupado, estaba tomando demasiado dinero, qué pasaría si iba a perder toda la plata, y esto y aquello. Y era un punto de vista que, repito, era muy europeo en ese momento. Y por supuesto, la empresa fracasó y perdió la plata. Pero realmente eso no importó nada, porque era la mejor experiencia de aprendizaje que podía tener, y lo hizo un emprendedor mucho más atractivo en lo que finalmente hizo, que fue algo sin lucro, pero que literalmente se convirtió en One Laptop Per Child.
So I just
Entonces,
want to, I don't
simplemente
want to dwell on
no quiero quedarme
these,
discutiendo cada uno de estos, pero estos son todos ejemplos, en mi opinión, de dónde está comenzando la innovación a tener un impacto enorme, realmente grandes cambios en el sector informático. Si yo me hubiera parado aquí, frente a ustedes, hace 15 años, si les hubiera dicho, señoras y señores, lo que hay que hacer para que, para la manera de hacer mejor el libro de referencia, en el mundo, que todos, no, cada uno escriba un artículo de lo que nosotros sabemos y ponerlo en una computadora, ustedes se hubieran matado de risa. Y ustedes hubieran dicho, este tipo está loco. Y sin embargo, cada uno, estoy seguro que cada uno de ustedes, cuando hacen una búsqueda, entran a Wikipedia o empiezan, ponen la búsqueda y la Wikipedia aparece como cuarto o quinto, sino antes. Y esa es la evidencia más clara de que las fuentes abiertas funcionan. No solamente funcionan, sino que de hecho es mejor. Y esto realmente sí, se pueden encontrar errores, por supuesto que hay equivocaciones, etcétera, pero con el tiempo va mejorando cada vez más minucioso. Entonces uno dice, bueno, a ver un segundo, ¿cómo funciona? Hay voluntarios por allí, la gente puede usar, la gente puede entrar, cambiar las cosas, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es verdad. Pero aún así, sigue mostrando que a nivel colectivo podemos, como sociedad, hacer mejor las cosas que cualquier empresa o individuo o una colección de académicos. Ahora, yo quiero que mis cirujanos cerebrales lo hagan entre todos ustedes colectivamente, o que ustedes piloten el avión que me voy a tomar para ir a Estados Unidos. No, no necesariamente. Pero lo que quiero decir es que hay muchas cosas donde colectivamente podemos hacer, lo llamo fuente abierta porque se aplica al contenido y programas, que realmente está cambiando el paisaje. Las telecomunicaciones están sufriendo un cambio muy parecido, y aquellos de ustedes que han observado alguna de las cosas que están ocurriendo en lo que llamamos los mesh networks, es un cambio muy profundo. No quiero dedicarle demasiado tiempo a describir la naturaleza técnica de esto, pero después de hablar que es muy grande. La obesidad y el software, yo no sé.
Been as remarkable to you as
sí,
it is
to
me, but my laptop today, and I don't mean
my laptop hoy, no quiero decir mi laptop de $100, sino de $2,000 o $3,000, es más lenta, menos confiable que lo que era hace 5 años, donde era más lenta y menos confiable que 5 años antes de eso. Y lo que está pasando es que ahora es una batalla prenderla, una batalla apagarla, se tranca, se congela. Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que la industria electrónica en su ADN tiene una característica, un rasgo que dice muy sencillamente que cada 18 meses va a costar la mitad hacer la parte de electrónica, la parte de los circuitos. Ahora, imagínense que ustedes están en una rama de negocios donde lo que ustedes hacen es productos fundamentales, si es grano, si es acero, aquí es electrónica. Y yo les puedo decir que el costo de eso va a caer 50% cada 18 meses. Y eso no es nada divertido como negocio para estar en eso. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Y esto no es una voluntad. Si ustedes están con los celulares o los laptops, con electrónica en general lo hacen, si ustedes hacen despertadores o radios también lo hacen, ustedes le agregan características. Le agregan características, voy a tomar por ejemplo el celular, le agregan características de manera que de aquí a 18 meses, aun cuando cueste aproximadamente la mitad, voy a tener tantas otras características que ustedes van a estar deseando, de hecho, pagar lo mismo, tal vez un poco más que lo que pagaron la última vez que compraron un celular. Ahora, en ese mundo, todo se torna en una 4x4, todo se transforma en un auto que está usando más gasolina para mover el vehículo que a la persona, porque están agregando cada vez más características. Tal vez algunas sean valiosas, pero la mayoría no. Y lo que pasa es que ustedes llegan a un momento de una obesidad, de lo que llamo la caracteritis, que uno se hace inestable. Y eso, y hay una expresión en inglés que dice que una gorda no puede cantar. y eso realmente es un caso así, y tenemos que considerar poner nuestras electrónicos, nuestros aparatos electrónicos en dieta. Y es un momento muy bueno para pensar en One Laptop Per Child, porque parte de la solución es la dieta, aunque no todo. Y luego el cuarto prácticamente va, se entiende por sí mismo. Ahora, en el contexto de esas observaciones, y le pido disculpas si era un poco largo, les voy a hablar de un laptop por niño. Al describirlo, quiero decir, bueno, volvemos al año 68, las primeras computadoras en la educación primaria en las escuelas fue en 1980. La OPEP en ese momento decidió que iba a financiar un proyecto que de hecho estaba concebido y administrado por los franceses. Hurt y yo trabajamos en París ese año en ese proyecto que empezó en Senegal. Steve Jobs había empezado recién con la Apple y nos dio una 100 Apple. Y esta fotografía que ustedes ven es de 1981, donde los chicos lo veían conectado a un auto y tenían más energía que la administración central. Bueno, el primero de los principios básicos que ustedes ven ahí es que los niños son el recurso natural más precioso que tenemos. El segundo principio tiene que ver con la educación. El tercero, ya me he referido al aprendizaje. Y esta es una foto de Seymour. Hace unos años, ustedes ven la parte de atrás, ustedes ven que se trata de una escuela que está muy bien posicionada. Este niño no habla ni inglés ni francés, habla Waltz y toca el teclado como si fuera el piano. En realidad no hay diferencia entre lo que está haciendo este niño y lo que están haciendo fuera de Boston, los alrededores de Boston. En realidad no tiene tracción, no tiene impulso en el sentido de que va a seguir funcionando. Hay una muestra clara de que podemos darnos cuenta de cómo le gusta a los niños trabajar en esto, así como a las abejas le gusta la miel. Yo siempre pregunto, ¿quién le va a enseñar a los maestros cómo enseñarle a los niños cómo usar esto? Bueno, yo estoy seguro que acá hay gente en esta sala que le pregunta a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos cómo usar el celular que se compraron. Uno siempre le pregunta a los niños para que les ayude, siempre le pide ayuda, porque la complejidad para nosotros es intimidante y para ellos es divertido, es un desafío, es algo que quieren hacer, como lo hicimos siempre cuando niños, pero ahora ya no lo hacemos tan fácilmente como cuando teníamos 8, 9, 10 años. Después, en el año 2000, les mencioné que la compañía de mi hijo en Italia no funcionó y se fue a Camboya. Y mi ex señora y yo habíamos construido una escuela que ustedes ven ahí en la pantalla y le dijimos a Dimitri, ¿por qué no vas a Camboya y conectas a la escuela y usas algunas laptops? Y decidió hacerlo y se fue a vivir en este pueblo durante 2 años. En ese momento había un señor Thaksin Shinawatra que se convirtió en el primer ministro de Tailandia y después fue derrocado y ahora está de vuelta y después fue arrestado, en fin. Era un ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones y nos dio una pantalla satélite que se ve ahí atrás y nosotros pudimos hacer todas las cosas clásicas que se hacían en ese momento. Y en esta fotografía, ustedes ven que las cosas funcionaban. Los niños se llevaban las computadoras a sus casas de noche y cuando la abrían, era la fuente más potente que tenían, porque en las casas no tenían electricidad. $48 por año costaba la electricidad. Y la primera palabra en inglés que sabía este niño, yo les podría decir cuál era, pero les podrían ustedes adivinar, la palabra es Google.
Google es la primera palabra que sabían decir en inglés. De repente tenían un acceso que era increíble. Y lo que sucedió el segundo año fue que la población del primer año se duplicó. Ahora, no se duplicó porque los niños de los pueblos vecinos vinieron, porque se aseguraban que no fuera así, sino que lo que sucedió fue que los niños de primer año, en la clase en el primer año, obviamente le habían mostrado a sus amigos y les habían dicho a sus pares, si quieren, que la escuela está buena. Y por supuesto, los padres fueron a mirar por la ventana y la población de la escuela literalmente se duplicó ese año, el primer año. Y como esto sucedió hace bastante tiempo, todos los niños de esta fotografía siguen estando en la escuela. Algunos se fueron a otros pueblos para la secundaria, pero en realidad quedan en la escuela. Nosotros suponemos que los niños en el mundo en desarrollo se van de la escuela porque tienen que salir a trabajar o porque las niñas tienen que ocuparse de los hermanos menores, pero en realidad la verdad es que la mayor parte de los niños que abandonan la escuela lo hacen porque es aburrida, porque no es pertinente. Y aquí es pertinente, es fresco, está conectado. Cuando uno entra a la clase, les voy a mostrar unas fotografías más adelante, es una energía diferente la que se siente. Y la gente me pregunta, ¿cómo van ustedes a medir el resultado? Y yo digo, bueno, entren y vean el resultado y ustedes van a ver la energía. Cuando una clase de primer año se duplica en número, eso les está diciendo algo ya muy importante. Estos son los chicos, los mismos de Camboya. Ahora les mandamos las computadoras para que las prueben. Es muy útil tener esa escuela que ha estado andando desde el 2001. Ahora, creamos este proyecto de One Laptop Per Child como una organización sin fines de lucro, y quiero detenerme en esto un momento, porque primero que nada, todos me dijeron que lo hiciera una compañía con fines de lucro. Todo el mundo al que le pregunté, por consejo, que me dijera, los capitalistas franceses, obviamente, pero incluso los amigos íntimos me decían esto. Y yo le decía siempre a mi hijo, ¿sabes? Es posible que todos estén equivocados, es posible que realmente tengamos esta situación. No porque todos digan lo mismo quiere decir que tienen todos razón. Y entonces yo dije, bueno, puedo muy bien hacer esto que yo quiero, y creo que sucedió muy bien. Y a pesar de que quiero decirles que lo tenía muy claro cuando tomé esta decisión, en realidad no era así, pero sí con el correr del tiempo hubo tres razones muy importantes. La primera es la claridad de la misión. Yo puedo hablar con el presidente sobre lo que estamos haciendo porque sabe que mi interés es en los niños. Yo no tengo accionistas en mi empresa, yo no tengo un grupo para el que tengo que hacer algo que sea comercial. La claridad del propósito está a la vista. Ni siquiera tengo un sueldo, pero eso no es necesario, porque el punto acá es que al ser una organización sin fines de lucro, uno puede hacer que los niños sean una misión y no un mercado, y eso es muy importante. Lo segundo, y me dijeron exactamente lo opuesto. Nicolás, tienes que hacer que sea una organización con fines de lucro, tienes que tener acciones que puedes distribuir y que la gente participe y tenga participación en los dividendos y en las ganancias y, en fin, y básicamente vas a poder conseguir gente que tenga participación accionaria. Bueno, no tenemos una participación accionaria, ni siquiera tenemos buenos sueldos. Y cuando llegó el momento de tener un CFO, es decir, alguien que se dedique al departamento financiero del One Laptop Per Child, agonice, porque yo estoy en el directorio de Motorola y sé cuánto se gasta con el director financiero. Tiene una cifra de 7 dígitos en el sueldo. Entonces, ¿cómo yo iba a poder conseguir al mejor director financiero del mundo para One Laptop Per Child? Y lo interesante fue que publicamos una descripción del trabajo y el sueldo decía cero. Y la gente que se presentó fue increíble, tenía una fila en la puerta de mi oficina con los mejores gerentes financieros. Había gente que en algunos casos se había jubilado, sí, un poco, pero en general eran gente joven, en los 40 o en los 50, que habían ya hecho dinero, que ya habían empezado con sus empresas, en algunos casos hace 40 años, tenían hijos jóvenes o adolescentes que los impulsaban a, bueno, a ver, mamá, papá, ya que hicieron dinero, ¿por qué no hacen algo para cambiar el mundo, etcétera, etcétera? Es decir, había muchas fuerzas en realidad diferentes que hizo que pudiéramos tener los mejores. Y esto también es cierto en lo que se refiere a los servicios profesionales. Nosotros tenemos a los mejores abogados, los mejores banqueros, pero nosotros no podemos darnos el lujo de contratar a esta gente. Pero sin embargo, tenemos al presidente del Citicorp que nos ayudó. Entonces, no es el contratarlos como individuos, sino son los profesionales, es todo lo que implica el trabajar. Y el hecho de que trabajan gratis no es lo importante. Sí, por supuesto que nos ayudan el presupuesto, porque no es un gasto, pero el asunto es que es las mejores organizaciones que nos ayudan porque creen en la causa y son lo suficientemente grandes para poder apoyarnos. Y la tercera razón es que uno puede asociarse con la gente, como las Naciones Unidas, como sucede en organizaciones que en sí son sin fines de lucro, y sería muy difícil asociarse si uno tiene fines de lucro. Entonces, quiero detenerme en una palabra, y es la palabra escala, por la siguiente razón. Cuando uno hace algo, como por ejemplo tratar de que la educación sea diferente o utilizar la tecnología en la educación, estos han sido proyectos tipo boutique históricamente, pequeños proyectos. Uno hace algo, uno interviene, uno le pone un poco de tecnología, como en la fotografía que les mostré de Camboya, funciona un poco, hace una buena historia, uno escribe un documento, un artículo, se publica en una revista como Time, por ejemplo, muy popular, o se hace una serie de televisión y uno obtiene mucha exposición. Pero, sin embargo, sigue siendo un proyecto relativamente pequeño y es muy difícil a esa escala cambiar la estrategia empresarial. Cuando yo empecé con el programa de One Laptop Per Child, sabía que necesitaba un ámbito pequeño, que necesitaba que tuviera una pantalla pequeña, un monitor pequeño, que podría tener uno o dos píxeles menos, pero que tenía que ser muy barato. Entonces fui a un par de personas, y debido al Media Lab, yo los conocía a estas personas. En un caso era el CEO de una de los monitores, de las empresas de monitores más grandes que había, y le dije, mire, le describí lo que necesitaba, y me dijo, Nicholas, nuestra estrategia empresarial es hacer monitores enormes, con perfecto color, con todos los píxeles necesarios y muy caros. Entonces nuestra estrategia empresarial es absolutamente la opuesta a la que tú nos estás pidiendo. Lamento, no te podemos ayudar. Y dije, qué lástima, porque nosotros necesitamos 50 millones de monitores por año. Me dijo, bueno, déjeme ver. Y sucede que es otra compañía la que lo hizo y construyó uno de los monitores más increíbles y gastó $1,000 millones trabajando para hacer la fábrica, para hacer esos monitores para las computadoras. Entonces, la razón por la cual uno puede cambiar la estrategia corporativa o empresarial es la escala, y se puede hacer de esta forma. Entonces, dije que tenemos socios, que lo anunciamos con Kofi Annan, en una reunión de Naciones Unidas que se llamaba llamaba la sociedad del mundo, la sociedad informática, algo así, el congreso de la sociedad informática, algo así. Esto sucedió hace unos 3 años. Esta es la máquina que mostramos. Era una máquina que funcionaba porque tenía cables, bueno, el computador estaba abajo, ¿no?, de la mesa, pero muestra cómo uno puede escribir, muestra el monitor, y yo lo miraba con un cierto divertimento porque me gustaba, pero era una reunión muy importante y era una imagen muy importante, porque cada uno de los que la vio en ese momento recuerda esa palanca amarilla porque esa palanca, si yo no les digo nada de esta laptop, ustedes pueden inferir bastante rápidamente que probablemente ustedes le tengan que dar palanca, la tengan que dar cuerda, en lugar de enchufarla. Y mucha gente cuando mira esta laptop me dice, y me parece, algunos me dicen, ¿y dónde está la palanca de esto? Bueno, la palanca sigue estando por ahí, solamente que no se ve. Es un dispositivo separado que lo voy a mostrar en un momento. Pero esta imagen fue muy importante. Entonces después, y bueno, no quiero detenerme mucho en este punto, pero nos concentramos en cuatro propiedades que para nosotros eran absolutamente importantes. Los niños en partes remotas del mundo, no se trataba solamente del mundo en desarrollo, sino que queríamos asegurarnos de poder enfocar en áreas del mundo que no tenían electricidad, y digamos el 50% de los niños de este mundo no tienen acceso a la electricidad en sus casas o en las escuelas, el 50%. Entonces, menos de 2 watts es lo que puede generar un niño con la parte superior de su cuerpo, con los brazos, tirando, empujando. Y este es un número importante, porque si ustedes superan esto, no se puede ya más hacer ningún tipo de ejercicio. Y entonces, el laptop que ustedes tienen usa entre 35 y 40 watts. Depende, por supuesto, del brillo que tenga la pantalla. Entonces, acá tenemos una diferencia en orden de magnitud, de modo que exige algo que es muy importante. El display de modo dual significa que funciona bien a la luz del día del sol o adentro. Y esto es importante, porque leer libros es muy importante. Tiene que ser posible leer un libro electrónico. Uno lee libros afuera, tal vez no a la luz del sol que refleje mucho, pero sí bajo un árbol, y estoy seguro que ustedes han querido usar el computador que ustedes tienen en el auto o afuera y han tenido dificultades, de modo que el monitor tenía que ser distinto. Después, lo que llamamos la red, ¿cómo podemos hacer para que los niños actúen como repetidores? Y entonces ahí fue que pudimos hacer esa conexión. No vamos a entrar en los detalles, pero sí me pareció a mí que el diseño importa. Y hay un par de maneras de hacer algo que no sea caro. Y una forma es tomar los componentes y la mano de obra y el diseño barato y hacerlo. Ahora, en inglés la palabra barato tiene un doble sentido. Otra forma es tomar la tecnología muy avanzada, y me refiero a algo electrónicamente muy integrado, técnicas de producción muy importantes, donde uno pone una cosa y salen iPods, tener un diseño muy bueno, muy buenos grandes, muy, muy buenos números, y hacer un dispositivo de bajo costo. Nosotros optamos por esto, y creo que es muy importante que estas dos estrategias estén siempre disponibles, y la mayor parte de la gente que hace productos que no son caros toma el primer camino. Ahí está la máquina que mostramos en Túnez, y también funcionaba como un libro electrónico, una máquina de juegos, y bueno, estos son distintos modelos, son cosas que nosotros no construimos. Y esta es la próxima generación, es la que nos imaginamos, y después empiezan a surgir cosas como la que ustedes ven ahora. Esto ha aparecido muchas veces en la prensa acá en Uruguay, especialmente porque se ha hecho a gran escala. Se puede usar como una máquina de juegos. Tiene como pequeñas orejas que hace que la gente se ría cuando aparecen las orejitas. Yo estuve en varias reuniones donde todos se sentaban con sus laptops, que en general eran negras o de color argento. Y yo me siento ahí con mi laptop tontita, pero que tiene acceso fácil al Wi-Fi, ¿no? Mientras que las otras no. Y uno lo que puede hacer es mover las orejas y poder orientarlo.
Entonces, los chicos cuando lo usan, los chicos en Tailandia lo usan para hacer mediciones de cosas, y esta diapositiva tal vez no les quiera decir mucho a ustedes, pero sí para mí. Estos son los primeros que fueron por la línea de ensamblaje con la gente de la vida real, haciendo una máquina en la vida real. Probablemente no debería mostrar esta imagen, pero esto de hecho fue tomado a las 3 de la mañana porque no se permite tomar fotos en esta fábrica, pero esto es lo verdadero que se está haciendo fuera de Shanghái. Es unos comentarios breves. Es una de las maneras de generar electricidad o energía. Esto es la energía en muchas áreas, es un todo un tema. En algunos lugares hay palancas, hay paneles solares. Los paneles solares en este momento son los más eficientes, los más confiables. Hay algo sobre, es más o menos del tamaño de una hoja de papel, es de $10, que genera suficiente energía como para hacer funcionar un laptop. Muchos temas relacionados con la conectividad, no voy a entrar a discutirlos en detalle, pero también apuntar a los sitios remotos. Y tal, dado que uno realmente quiere que el laptop pueda enviar mensajes a los vecinos, lo que esto se supone que haga, que si este laptop de allí se quiere, si hay tres laptops y los de los extremos están demasiado lejos, el del medio funciona como un router, para, entonces le decimos a los chicos que le dejen con las orejitas para arriba, entonces aún cuando se vayan a la cama y la dejen de usar, sigue sirviendo ese laptop aún apagado como un router en el vecindario. Entonces, si el chico vive demasiado lejos y no puede ver a ningún chico, entonces pueden hacer poner esto en un árbol, lo clavan a un árbol, tienen sus orejitas, y eso se puede hacer por $10. Entonces, constantemente eso está funcionando y está haciendo que las señales llegan. Entonces el chico va en la bicicleta y puede mandar unos mails desde su casa y puede hacer su propia red. Muchas redes se crean de esa manera. Hay muchas redes ad hoc que lo hacen la gente local. Ese es uno en Cachemira, literalmente para poder pasar por la montaña y conectar ciudades, las escuelas, y mandan los haces de una al lado del otro, y esto es una tecnología muy cara. No voy a hablar demasiado de la interfaz, alcanza con decir que no es una metáfora de escritorio, pero puede ser, el laptop funciona con Windows y está disponible en muchas maneras, pero tenemos un software más de colaboración. Los teclados son todo un asunto. Yo reto a los públicos, y de hecho si hay alguien que piensa que puede reconocer el teclado en la pantalla, levante la mano. Sospecho que la mayoría de ustedes no pueden reconocerlo. Simplemente los lenguajes y la solicitud de lenguajes de idiomas es enorme. En este momento había 18 cuando hicieron esta diapositiva. Yo creo que ya ahora hay 25 teclados diferentes según el idioma. Y para que no agonicen, esto es arameo. Este es el idioma de Etiopía, porque no había, y antes no tenían computadoras, aunque hay 80 millones de personas, porque no tenían interés comercial. O sea, ese es el primero en que nos pusimos de acuerdo, porque es, en este caso sí, los países verdes, esos son los que se iba a hacer el lanzamiento primero en esos seis. Hace poco di una charla en China de por qué China, explicando por qué China e India no habían jugado un papel, y por diferentes razones en cada país, pero una de las razones es simplemente por, exclusivamente por un tema de tamaño, porque el ministro de Educación en China, con quien tuve reuniones varias veces, tiene 220 millones de estudiantes. Y el de la India ni siquiera me pudo decir cuántos estudiantes tenía bajo su égida, pero seguramente más de 220 millones, debe ser algo así como 300 millones. Las cifras son astronómica. Entonces, dejando todo lo demás de lado, simplemente la naturaleza tan impresionante. Bueno, Libia, por ejemplo, no es tan grande de población, pero fue uno de los países a los que fuimos porque Gaddafi había expresado interés y ciertamente tenía el dinero para hacerlo, pero en ninguno de esos países funcionó. Al final, en ninguno resultó, no lo hicieron. Y en vez, estos son los países actuales, y les prometo que esta diapositiva no la cambié para la charla de hoy, no la edité esta mañana para asegurarme de que Uruguay estuviera primero en la lista, sino que ciertamente es el primero y en agosto los resultados, y 24 horas después el ministro de Educación de Perú se puso en contacto con nosotros y dijo que iba a ser el de ellos, y otros países siguieron muy, muy rápidamente. Y fue muy importante para nosotros tener esta reacción en cadena. Entonces, estos son los países que lo están haciendo a nivel nacional, a través de todo el país. Pero aun cuando yo les pudiera mostrar los mapas, si les pudiera hablar, y acá se muestra de una manera diferente los países, que están diciendo de derecha a izquierda, inclusive se ven ciudades allí, pero está desplazándose, está adelantando, avanzando, pero no alcanza. Entonces, comenzamos en noviembre con Estados Unidos. Hicimos el lanzamiento a mediados de noviembre con un programa que llamamos D1 Consiga Uno, donde le vendíamos a cualquiera en Estados Unidos o Canadá uno de estos laptops por $399. Entonces, cuando uno compraba uno, se la dábamos, pero también con eso estaba pagando para un chico en África. El primer día, bueno, se hizo mucha prensa, mucha publicidad, revistas, todo. Simplemente todo gratis, honorario, y una campaña muy grande. Nadie nunca había visto uno de estos laptops, nunca nadie había tocado uno de estos laptops. Y las primeras 24 horas de abrir la oferta, PayPal estaba haciendo las ventas electrónicas o la gestión, tuvo más entradas que las que nunca había tenido en su historia, tuvo más transacciones que se consumaron, y al final del periodo había 180.000, se vendieron 180.000 laptops de esa manera. Ahora, es una cifra grande, por un nivel sí, por otro no, pero fue importante porque creó alrededor de 100.000 laptops gratis que entonces podrían ir a los países realmente más pobres. Y es por eso que cuando uno ve acá otra vez la lista, ven Afganistán, Ruanda, Camboya, Etiopía, Haití, un poco más arriba, Mongolia, todos de ellos son destinatarios de ese programa Give One, Get One, donde por lo menos uno tenía que ser uno de los 49 países más pobres en el mundo. No quiero hablar, simplemente le quiero mostrar algunas imágenes y luego me voy a detener, les voy a contar una última anécdota al final. Perú no siguió simplemente a Uruguay, como es un país más grande, lo hizo a una escala mayor. Está en este momento desarrollándose y está ahora en las escuelas. Nigeria todavía no ha ido tan rápido. Rusia le dio a Nigeria algunos laptops, o sea que hay una participación de un país a otro, que francamente es algo que entusiasma mucho, pero las cifras todavía no son tan importantes. Italia prometió Etiopía, Rusia ahora está trabajando con Nigeria, los chinos probablemente van a trabajar con los países africanos. Y esto es aquí, y repito, no estoy editando las diapositivas. Esta es una escuela en la India que comenzó con chicos más pequeños. Esto es maravilloso. Este maestro, que nunca había usado computadoras, le cambió totalmente la vida, le cambió la relación con los alumnos, y se hizo una serie de televisiva sobre este hombre. Si a ustedes les interesa, vayan a olpc.tv y van a ver todos los videos que se hicieron sobre OLPC, un número impresionante. Esto es en Mongolia. Mongolia es del mismo tamaño de Uruguay, pero 50% de la población es nómade, o sea que es un país muy interesante para hacer esto. Y estamos también llevándolo a cabo en enero, algo así como 30 grados bajo cero, bueno, Fahrenheit, no sé. Y esto es aquí. Me encanta mostrar esta foto. Es una manera excelente de reclutar voluntarios. Una joven que va a Mongolia este verano a ayudar a distribuir laptops y le dijo al padre, y papá, alguna vez voy a tener que ir a caballo a llevar los laptops. Y me pareció que era una metáfora muy bonita. Esa es la página web, si quieren ver más. Es un sitio web enorme. Les voy a contar una última anécdota y luego nos detenemos. A principios de la década del 70, Seymour había comenzado a poner computadoras en un barrio muy pobre de Nueva York, donde los chicos podían hacer programas. Luego, y esto fue antes de las computadoras personales, eran mini computadoras con terminales, con workstations, y estaban funcionando con Logo. Y esto es una escuela en Harlem que estaba tan dañado, tantas ventanas rotas y tenían rejas en las ventanas y el graffiti, antes inclusive de que se pusiera de moda el graffiti. Y en una clase, en esta aula, estaba inmaculada. Y eran los mismos chicos los que lo administraban. Era propiedad y administrada por los chicos. Y la gente se empezó a interesar de ver por qué era que esta sala, esta aula en particular y este proyecto era tan importante para los chicos. Y un grupo de la Natural Science Foundation de Educación fue a visitar al director. Y llegaron temprano para la reunión, era tarde, un viernes, creo que era un viernes de tarde, y fueron a ver al director, pero como llegaron temprano fueron por su cuenta a ver la sala de computación, y había un chico, porque todos los demás se habían ido, y había un chico que estaba limpiando. Se llamaba Javier. Era hispano, un chico Javier de 10 años de Harlem. Entonces le preguntaron, a ver, ¿qué es lo que haces? Mostrame algún programa, ¿qué puedo hacer con Logo? ¿Qué puedo hacer eso? Y el chico estaba absolutamente deleitado, maravillado, feliz de mostrarles, mostrarlo de otro. Y como uno hace normalmente, le preguntaron, bueno, ¿y puedes hacer esto? Sí, por supuesto, Y finalmente le preguntaron algo que él no sabía. Entonces dijo, a ver, un momento. Y tenía un manual en la mesa, y entonces empezó a hojear y encontró la página correcta, la leyó rapidito y dijo, sí, por supuesto que lo puede hacer. Así es que lo hace. Y entonces tecleó y salió. Luego tuvieron la reunión con el director y le dijeron al director, bueno, fuimos antes de venir acá, fuimos al salón de clase y nos encontramos con Javier, conocimos a Javier y nos mostró muchas cosas, pero lo que realmente nos impresionó es que le preguntamos algo que él no sabía hacer y él lo encontró inmediatamente en ese librito, le leyó rápidamente las instrucciones y nos mostró cómo hacerlo. Y el director dijo, ustedes cometieron un error terrible. Javier no sabe leer. De hecho, Javier tiene un problema mental tan importante, está tan atrasado en la escuela, que probablemente, todavía no le dijimos a los padres, pero probablemente recomendemos mandarlo a una escuela para niños con necesidades especiales. Tiene que ver. Y dijimos, no, pero le dijeron, no, pero este chico es extraordinario. Entonces fueron todos abajo, y como se podrán imaginar, no era el mismo, era el mismo Javier. Entonces, un chico de la National Science Foundation le pregunta, Javier, ¿sabes leer? Y él dijo, no, no sé leer. Entonces le dijeron, pero, ¿y qué hacías? Cuando tú, como no sabías hacer eso y lo encontraste, y Javier dijo, ah, pero eso no es leer. ¿Y qué es leer? Bueno, leer son esos libros tontos que tienen sobre Dick y Jane y Spock. Yo eso no lo hago, eso no lo sé hacer. Y eso fue un momento muy importante, por lo menos para mí, yo creo que para Seymour y para muchos de nosotros también, que el aprendizaje es algo mucho, mucho más amplio. Y lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer es entusiasmar a los Javieres, porque lo que hacen es leer, pero es diferente. Y no necesariamente sabemos, no hay que aprender esto antes de hacer otro, y todo el concepto ese del programa de educación, no lo estamos tirando por la ventana, pero tenemos que mirar la educación de una manera muy diferente, y eso es lo que hace el programa Un Laptop por Niño. Y yo creo que Uruguay, por su liderazgo, su posición de liderazgo, va a liderar al mundo a hacerlo, y ciertamente espero que se lo haga. Muchas gracias.
Correcto. Precisamente en el día de mañana ustedes van a poder ver a los niños. Precisamente ustedes mañana van a poder ver a los niños de Florida interactuando con sus laptops y con niños de Maldonado, donde próximamente también se va a extender este plan Ceibal. Les damos las gracias a todos ustedes y los invitamos a un brindis. Que tengan buena jornada.